desde la ventanilla de nuestro tren. La realidad es solo otra ficción. Porque viajamos en trenes diferentes. Amigas y amigos de Radio PWD, una tarde más en Trenes Diferentes. Vamos a hablar esta tarde con Luc Poltanski y Jeff Chapelo sobre el libro que han escrito, El nuevo espíritu del capitalismo. Lo que pasa es que ni él ni ella están aquí, así que no podemos hablar directamente con ellos, pero sí con retazos de su libro, leerlos y pensar qué es lo que nos están proponiendo. Este libro, El nuevo espíritu del capitalismo, ha sido publicado por la editorial Akal hace más o menos un año, y debido a su extensión no vamos a hablar con todo el libro, sino solamente con la parte dedicada a la ciudad por proyectos. ¿Y de qué va este libro, El nuevo espíritu del capitalismo? Pues los autores parten de la idea de que en el sistema capitalista la fuerza de trabajo no puede ser movilizada exclusivamente por la fuerza o simplemente con amenazas, con represión y violencia. Y especialmente cuando los trabajos que crean más valor requieren implicación personal, estos mecanismos no funcionan. Entonces, ocurre que el capitalismo, o mejor dicho, deberíamos decir, cada una de las modalidades del capitalismo históricamente dadas, trabajan por contener su propia justificación o legitimación. Y eso lo hacen integrando alguna noción de bien común y aceptando algunos mecanismos reales que no son solamente ideológicos y que en pro de lo que esa modalidad de capitalismo considera como bien común, limitan efectivamente los procesos de acumulación capitalista. Así es muy importante entender que estas justificaciones no son solo una ideología, no son solamente ideas o falsas ideas, sino que desempeñan un papel importante en el capitalismo, puesto que, de alguna manera, limitan y obstaculizan unas formas de acumulación a cambio de aportar legitimación. Es decir, disminuyen, en cierto modo, las posibilidades de acumulación capitalista a cambio de ofrecer una legitimación para el sistema. Así, por ejemplo, en la sociedad industrial, el bien común toma la forma de seguridad. Entonces, es bueno para todo el mundo que haya seguridad, y de ahí se sigue que, efectivamente, haya seguridad en sanidad, seguridad económica mediante pensiones de jubilación, etcétera, ¿no? Entonces, estas seguridades, por ejemplo, la pensión de jubilación o las prestaciones sanitarias, estas seguridades que ofrece el sistema, limitan en parte la acumulación, limitan la acumulación que de otro modo tendría unos mecanismos puramente salvajes, pero que estaría deslegitimada. Entonces, digamos que desde la noción de bien común de la sociedad industrial, aunque haya empresarios que no aseguren a sus asalariados, en general la sociedad considera que esas prácticas son injustas. Los autores describen seis nociones de bien común que estarían representadas por seis lógicas de legitimación y que se denominan ciudades. Así tendríamos la ciudad inspirada, la ciudad doméstica, la ciudad de renombre, la ciudad cívica, la ciudad comercial y la ciudad industrial. Y en cada una de estas ciudades, sistemas de legitimación, habría personas grandes y personas pequeñas. Las personas grandes son las que favorecen el bien común, tal como está entendido en esa ciudad, mientras que las personas pequeñas son las que únicamente están interesadas en obtener un beneficio personal. Así, por ejemplo, la ciudad inspirada, que sería la ciudad de los santos, de los artistas, de gente con inspiración, los grandes serían los que saben soñar e imaginar. En la ciudad doméstica, que sería la ciudad de los ancestros, donde las relaciones están totalmente predefinidas y los vínculos son muy duraderos, de manera que se da mucho control comunitario, en esa ciudad los grandes serían los primogénitos. La ciudad de renombre está asociada a la comunicación de masas, y la grandeza depende de la opinión de los demás, y ahí los grandes serían los famosos, o mejor dicho, los que tienen buena fama. La ciudad cívica está asociada a la democracia representativa. El grande sería el representante de un colectivo del que expresa la voluntad general. El grande sería el que ha conseguido representatividad. Y en la ciudad comercial, que es la del comercio, el grande sería el que se atreve a poner en un mercado muy competitivo mercancías codiciadas por los demás. La ciudad industrial, la de la industria, los grandes serían los eficaces, los que saben controlar y planificar, los ingenieros. Estas ciudades, ninguna de ellas existe ni ha existido en estado puro. Así, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo estaría configurado como una combinación entre ciudad industrial y ciudad cívica.
Oh,
Ahora bien, cabría preguntarse, ¿cómo es que el capitalismo pasa de unas lógicas de justificación a otras? Pues según los autores, la respuesta es clara. El capitalismo cambia de lógica de justificación por las críticas. El capitalismo, mejor dicho, cada modalidad de capitalismo, está asociada a sus críticas. Necesita la ayuda de aquellos que se oponen a él, pues la supervivencia del capitalismo depende de la capacidad que tenga para asimilar las críticas. Así, en los periodos en los que el capitalismo parece mostrarse triunfante, como ocurre actualmente, coincide que es cuando manifiesta una mayor fragilidad. Y eso es debido a que sus competidores reales, sus oponentes reales, han desaparecido. Y entonces la crítica es escasa y está despotenciada. Según los autores, con los cambios que han acaecido en las últimas dos décadas, el viejo mundo que era denunciado por las críticas de los ciclos de lucha de los años 60 y 70 ha desaparecido y, sin embargo, aún no sabemos qué decir del nuevo. Así que la crítica se ve frente a un mundo que no es capaz de interpretar. A este nuevo mundo, a los modos de producción y acumulación y también a las lógicas que lo justifican y que, no olvidemos, incluyen una noción de bien común, correspondería una nueva ciudad, la ciudad por proyectos. Vamos a dejar ya esta introducción y vamos a introducirnos en la ciudad por proyectos, pero queríamos pensar un momento, o mejor dicho, proponer cómo deberíamos hablar con este libro. Pensamos que la mejor manera de hablar con el libro o quizá de escuchar el programa es ponerlo en relación con el trabajo. Así preguntándonos, ¿funciono en mi trabajo como un hacedor de redes? En relación con la vivienda. ¿Funciona mi casa como un proyecto? En relación con las redes vecinales, ¿se parece la red de mi barrio a las redes de la ciudad por proyectos? ¿O en relación con mi vida, estoy haciendo de mi vida el mejor de mis proyectos? Y todo ello sin olvidar que la ciudad por proyectos es la forma del capitalismo en el siglo XXI. Y no es solamente una forma del capitalismo, sino que es la forma del capitalismo que ha desarticulado sus críticas, aquellas que en los años 70 lo pusieron en crisis y le obligaron a asumir otras formas de legitimación.
en la ciudad por proyectos, la vida social ya no se presenta en forma de una serie de derechos y de deberes con respecto a la comunidad familiar extensa, como ocurría en un mundo doméstico, ni en forma del trabajo asalariado, inserto en un conjunto jerárquico, cuyos escalafones es preciso escalar, como ocurría en un mundo industrial. En un mundo reticular, la vida social se compone de una multiplicación de encuentros y de conexiones temporales, pero reactivables, con grupos diversos, realizadas a distancias sociales, profesionales, geográficas y culturales muy elevadas.
Crear vínculos y hacer redes es una grandeza. Para romper el aislamiento, encontrar personas y relacionarse con cosas, se deben engendrar proyectos.
El proyecto es la ocasión y el pretexto para la conexión, reuniendo personalmente a personas muy dispares y presentándose como un extremo de la red fuertemente activado durante un periodo relativamente corto de tiempo, pero que permite forjar vínculos más duraderos que, aunque permanezcan desactivados temporalmente, permanecerán siempre disponibles.
Cada proyecto es concebido como transitorio. La vida es una sucesión de proyectos, tanto más válidos cuanto más diferentes sean unos de otros.
Thank you.
Los proyectos permiten la producción y acumulación en un mundo que, si fuese puramente conexionista, no conocería más que flujos, sin que nada pudiera estabilizarse, acumularse o cobrar forma. Todo quedaría arrastrado por la corriente continua de los encuentros que, al poner en comunicación todo con todo, disuelven sin descanso cuanto pasa por ellos.
Es importante desarrollar siempre una actividad, no estar nunca falto de proyectos ni falto de ideas. Hay que tener siempre algo a la vista, en preparación, junto a otras personas.
El proyecto es, precisamente, una proliferación de conexiones activas que propicia el nacimiento de formas, es decir, la existencia de objetos y sujetos, estabilizando y tornando irreversibles los vínculos. El proyecto es una bolsa de acumulación temporal que crea valor y proporciona un fundamento a la exigencia de hacer que se extienda la red, favoreciendo las conexiones.
El compromiso y el entusiasmo ante un proyecto son voluntarios. Los proyectos deben elegirse. La sucesión de proyectos multiplica las conexiones y extiende las redes.
¿Pero por qué el proyecto es tan importante? Porque un capitalismo puramente en red, una sociedad absolutamente en red, hacen imposible emitir juicios. Sin embargo, una lógica de legitimación tiene que introducir una cierta noción de bien común, lo que requiere poder juzgar. ¿Qué comportamientos son adecuados? ¿Cuáles deben ser excluidos? ¿Quién tiene derecho a los bienes materiales o inmateriales? ¿Qué es lo que da valor? ¿Qué es lo justo? Sobre el tejido sin costuras de la red, los proyectos dibujan una multitud de mini espacios de cálculo, dentro de los cuales pueden ser engendrados y justificados los órdenes.
En la ciudad por proyectos, el equivalente general para medir la grandeza de las personas y las cosas es la actividad, superando la oposición entre trabajo y no trabajo, lo interesado y lo voluntario, o lo privado y lo público. La actividad está encaminada a generar proyectos o a integrarse en proyectos iniciados por otros. La actividad por excelencia consiste en insertarse en redes y explorarlas, para romper el aislamiento y tener posibilidades de encontrar personas o de relacionarse con cosas cuyo acercamiento es susceptible de engendrar un proyecto.
Thank you. aun con el mayor de los compromisos, de los entusiasmos y de la implicación en un proyecto, hay que estar dispuesto al cambio y ser capaz de nuevos compromisos. La red se basa en relaciones interpersonales fuertes.
La vida es concebida como una sucesión de proyectos que serán tanto más válidos cuanto más diferentes sean los unos de los otros. Flexibilidad, movilidad y adaptabilidad. No importa si es socio o trabajo, lo que importa es desarrollar la actividad, es decir, no estar nunca falto de proyectos, falto de ideas y tener siempre alguna cosa a la vista en preparación junto a otras personas cuya voluntad de hacer algo facilitará el contacto.
No, I haven't.
Do you intend to?
I don't know.
Can you give this court any reasonable explanation as to why you cannot make up your mind?
Yes, I can. There once was a girl named Jenny, whose virtues were varied and many, excepting that she was inclined always to make up her mind. And Jenny points a moral with which one cannot quarrel, as you will find.
Who's Jenny? Never heard of.
El grande se muestra adaptable, flexible, polivalente, capaz de ajustarse y de cambiar de actividad. La adaptabilidad del grande no tiene nada que ver con la docilidad. El grande es activo y autónomo.
Jenny made her mind up when she was three. She herself was going to trim the Christmas tree. Christmas Eve she lit the candles, tossed the tapers away. Little Jenny was an orphan on Christmas Day. Poor Jenny, bright as a penny, her equal would be hard to find. She lost one dad and mother, a sister and a brother, but she would make up her mind. Jenny made her mind up at 22. To get herself a husband was the thing to do. She got herself all dolled up in her satins and furs, and she got herself a husband, but he wasn't hers.
Poor Jenny, bright as a penny, her equal would be hard to find.
He served a bed of roses, but history discloses that she would make up a...
Todo puede acceder a la dignidad de proyecto, incluso las empresas hostiles al capitalismo. Se borran las diferencias entre un proyecto capitalista y una realización banal, como por ejemplo un club para los domingos. Queda oculto tanto el capitalismo como la crítica anticapitalista. Un proyecto puede ser abrir una fábrica o cerrarla, tanto como montar una obra de teatro. En todos estos casos estamos siempre ante proyectos y ante el mismo tipo de heroísmo. Esta es una de las formas mediante las cuales la ciudad por proyectos puede seducir a fuerzas hostiles al capitalismo, proponiendo una gramática que lo supere y que ellas utilizarán a su vez para describir su propia actividad, ignorando el hecho de que el capitalismo puede también colarse en ellas. Es así como el capitalismo puede presentarse como portador de espacios de autorrealización y de libertad para la acción.
El grande sabe sacar partido de lo que cada situación tiene de singular. El grande es un captador de ideas, para lo que necesita intuición y talento.
¿Quién es el grande en la ciudad por proyectos? El grande es el que sabe comprometerse con un proyecto, implicarse en él plenamente, entusiasmarse, confiar en los otros, mostrarse adaptable y flexible, mantenerse activo y autónomo, poseer intuición y talento. El grande es capaz de hacer que se comprometan los demás, de facilitar la implicación, inspira confianza. Su visión genera entusiasmo. Pero no es autoritario, escucha a los demás, es tolerante y reconoce y respeta las diferencias. El grande sabe arriesgarse para conectarse, entablando contactos novedosos y ricos en posibilidades, ubicándose en ellos y forjando vínculos. Para el grande, toda persona es contactable y todo contacto es posible y natural. Sabe escuchar, adaptarse a personas diferentes, es tolerante y respeta las diferencias. Estas cualidades hacen del grande alguien empleable en la ciudad por proyectos.
La importancia del capital social y del capital informacional están relacionadas. La información es resultado y condición de la multiplicación de las conexiones.
¿qué es el bien común en la ciudad por proyectos? La ciudad cae cuando la red ya no se extiende y encerrándose sobre sí misma reporta beneficios a algunos, pero no sirve ya al bien común. Esto sucede cuando el grande, el hacedor de redes, guarda para sí la información, teje sus conexiones en secreto y bloquea la redistribución de los contactos que establece. Estas prácticas monopolísticas conducen al cierre de la red y dan cabida a los atropellos. Por contra, la relación entre grandes y pequeños es justa cuando, a cambio de la confianza que los pequeños depositan en los grandes y de su celo a la hora de comprometerse en proyectos, los grandes valorizan a los más pequeños con el objetivo de aumentar su empleabilidad, es decir, su capacidad para insertarse en otro proyecto, una vez finalizado el anterior.
El grande debe evitar ser rechazado, debe llamar la atención, provocar simpatías e interesar a los demás. El grande se apoya en sus cualidades comunicativas, su temperamento convivencial y su espíritu abierto y curioso, conservando algo de extranjero que le vuelve aún más interesante.
No se puede juzgar a alguien a través de un solo proyecto, ya que la grandeza de las personas se manifiesta en el paso de un proyecto a otro. Cuando finaliza un proyecto, se consuma una evaluación positiva para aquellos que, habiendo aumentado su reputación en el transcurso del proyecto que abandonan, logran insertarse en uno nuevo o, por el contrario, negativa cuando la incapacidad de mantener o desarrollar los contactos y de coordinarse con los otros deja al aspirante inactivo. Si es cierto que el paso de un proyecto a otro es el momento del juicio, el mundo será tanto más justo cuando más cortos, numerosos y cambiantes sean los proyectos.
El grande pone de manifiesto que no es reducible a las propiedades estatutarias que le definen su currículum. Cuando está presente, sabe tomar distancia y alejarse del papel que se supone debe desempeñar, lo cual le hace aún más atrayente.
El pequeño de la ciudad, por proyectos, es el que no inspira confianza, no sabe comunicar, es autoritario e intolerante, enfurruñado, individualista, rígido, inmóvil, apegado, arraigado. En la ciudad por proyectos, quienes se encuentran despreciados pierden toda visibilidad e incluso toda existencia, ya que dentro de la ciudad por proyectos la existencia misma es un atributo relacional. Cada ser existe en función del número y valor de las conexiones que pasan por él. Un mundo semejante no conoce más sanción que el rechazo o la exclusión, la cual expulsa hacia los límites de la red, allí donde las conexiones son escasas y sin valor. Es excluido aquel que depende de los demás, pero del que ya nadie depende, aquel que no es querido por nadie, que no es buscado ni invitado, quien, aun teniendo la agenda todavía repleta de nombres, ha desaparecido de la de los demás.
No todas las conexiones valen. La grandeza de una conexión depende de lo larga que sea la distancia que suprime.
El lenguaje descriptivo del mundo conexionista se orienta en dos direcciones opuestas, una sistémica y otra personalista. Por una parte, en la red, cuanto ocurre es del orden anónimo del sé, de la autoorganización. Por otro lado, se pone el acento no ya en el sistema, sino en los seres humanos que buscan un sentido. Esta segunda orientación es predominante, ya que en ella descansa la dimensión normativa y ética de la ciudad por proyectos. Según la dimensión sistémica, la red es autónoma y su voluntad es más fuerte que la de los seres que se encuentran sumergidos en ella. La red se autoorganiza y se autorregula, según la dimensión personalista, toma importancia las relaciones cara a cara, la responsabilización, la confianza, las situaciones vividas de forma conjunta, la palabra dada, la ayuda mutua, la cooperación, el establecimiento de relaciones de colaboración, y todo ello en el montaje de proyectos y en la construcción de redes.
Los vínculos más interesantes con los que atraviesan zonas en las que las mediaciones son escasas o
la red deja de extenderse cuando el hacedor de redes guarda para él la información. Teje las conexiones en secreto. No redistribuye los contactos que establece. Y, en definitiva, la red deja de extenderse cuando se dan conductas monopolísticas. La relación entre grandes y pequeños es justa cuando, a cambio de la confianza que los pequeños depositan en los grandes valorizan a los pequeños con el objetivo de aumentar su empleabilidad y su capacidad para insertarse en otro proyecto.
I'm a lingerie.
El grande es un nómada, ligero, esbelto. El grande consigue ser grande a cambio de renunciar a la estabilidad, al arraigo, al apego, a lo local, a la seguridad de los vínculos establecidos hace mucho tiempo.
El grande no es crítico, excepto en lo que se refiere a la defensa de la tolerancia y de la diferencia. Se ha liberado de los moralismos y reconoce el valor de la ambivalencia, porque las situaciones que debe afrontar son complejas e inciertas. La realidad se mira de frente, incluida la realidad del deseo, pero reconociendo al mismo tiempo los límites que la realidad impone sobre él. El individuo conexionista tiende a no dejarse captar por las instituciones y a no dejarse encerrar en un tejido de responsabilidades hacia otros. Prefiere la autonomía a la seguridad. El grande sacrifica su personalidad, su interioridad y la fidelidad a sí mismo para ajustarse mejor a las personas con las que entra en contacto y con las situaciones siempre cambiantes. En un mundo complejo, incierto e inestable, el individuo ligero solo puede arraigarse en sí mismo, en la empresa de sí mismo. Pero cada cual no es uno mismo más que gracias a los vínculos que le constituyen.
Pues hasta aquí ha llegado un nuevo programa de Radio PWD. En esta búsqueda de resonancias, hoy hemos echado un ojo al libro de Schiapero y Boltanski, El nuevo espíritu del capitalismo. Y si me da tiempo, y en la misma búsqueda de buscar resonancias y en otros lados, sí, prepararé un programa dedicado a un libro que habla del dadaísmo, que se llama Dada, historia de una subversión. Hasta el jueves que viene.
those wicked bastard slaves. He said, "Black."